Buenos días, Susana. Muy bien, ¿cómo estás?
Fenomenal. Oye, cargada de actualidad con resultados empresariales, con mensaje por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto al tapering, con reunión hoy del Banco de Inglaterra. Pensaba yo, vosotros que sois un fondo que tiene como objetivo preservar capital y luego arañar rentabilidad este año, está siendo muy complicado, ¿no? Muy movidito.
Bueno, yo creo que este año nuevamente vuelve a ser complicado, ¿no? El fondo tiene 17
años. No podemos bajar la guardia, ¿no?
Y eso te iba a decir, no recuerdo años sencillos. Bien, es cierto que está siendo un año para nosotros muy bueno, donde nuestra estrategia de medio y largo plazo pues nos ha funcionado. El fondo en este momento tiene una rentabilidad en el año, en los últimos 12 meses del 20% y un year to date, o sea, una rentabilidad en el año superior al 12%. Y eso nos permite alcanzar los objetivos de medio y ya largo plazo, ¿no? De muy largo plazo, porque desde inicio, que son 17 años, superamos el 6, a 10 años superamos el 6% TAE, a 5 años estamos prácticamente en el 5% TAE, a 3 años estamos en el 6% TAE. O sea, que ves que son años muy volátiles, pero que si tienes una estrategia de medio y largo y sabes pasar los años malos con prudencia y con perspectiva, pues las cosas salen adelante, ¿no? Pero bueno, yo leía un poquito, antes de hablar contigo, de qué estaba diciendo yo hace un año, ¿no? Porque a mí los días estos de tanta intensidad de actualidad me hacen un poco reflexionar, en el sentido de que mi trabajo no es predecir la actualidad, sino construir una cartera que se adapte lo mejor posible a lo que está pasando, ¿no? Y cuantas más cosas pasan, pues más difícil es adaptar esa cartera, ¿no? O sea, como tú muy bien contabas, pues la Fed, el inicio del tapering, no diría tozudez, ¿no? Pero la reiteración en que la inflación es temporal, a pesar de los datos que tienen, los PMIs brillantes que están saliendo extraordinarios en los últimos días, las temporadas de resultados. Pues es que hace un año estábamos en una situación completamente diferente, o sea, el dólar por encima de 1,20, la gente comprando bonos, una dispersión entre el value y el growth total, y bueno, al final en ese momento el ir a contracorriente yo creo que nos ha permitido estos resultados. Y ahora no se trata de ir a contracorriente porque el viento nos viene de popa, pero sí mantener esa perspectiva de medio y largo plazo, ¿no? Y nosotros creemos que ahí hay dos eventos que son los que van a dirigir las grandes líneas del 2022, que son la inflación y China, ¿no? Yo creo que en esas líneas tenemos que empezar a pensar para ajustar nuestras carteras.
Oye, ¿y la inflación, porque temes que se convierta en permanente, que no sea algo temporal? ¿Y esa inflación cómo está afectando ya a la parte de renta variable y a la parte de renta fija de tu cartera?
Correcto. O sea, sobre todo, nosotros no predecimos inflación, leemos los informes, los comunicados, ¿no? Sí nos parece claro que el escenario central es que la inflación en 2022 esté cuando menos por encima de objetivos de los bancos centrales, ¿no? Y ya hemos visto inicios de subidas de tipos en algunos países, ¿no? Entonces lo que vemos es que eso, que en un mundo de tipos reales negativos, con el tipo pues de gobierno en España en el 0,50 a 10 años, pues es una apuesta totalmente asimétrica para un fondo patrimonialista. No tenemos nada que ganar invirtiendo al 0,50 a 10 años, y tenemos mucho que perder, porque un escenario normal de inflaciones en entornos del 2% sería un tipo en Alemania como mínimo del 1%, en España entre 50 y 100 puntos básicos por encima de un 2%, y por tanto puede haber unas pérdidas sustanciales en la parte de renta fija.
Y luego me decías la parte de China. La parte de China, ¿cómo, o sea, estás haciendo algo en tu cartera para prever, porque te preocupa una desaceleración mayor del crecimiento, te preocupa una mayor intervención regulatoria?
La primera, o sea, lo que más me preocupa en este momento es la desaceleración de la actividad, ¿no? ¿Quién nos iba a decir, no? Hace 12 meses no sabíamos prácticamente muchos de nosotros el tamaño de Evergrande, ¿no? Sí sabíamos oído hablar de una posible burbuja inmobiliaria, pero bueno, ahora ya que hemos empezado a analizarlo en detalle y hemos visto que inmobiliario más infraestructuras ha sumado el 28% del PIB durante los últimos años. El otro día leía que el 90% de los hogares en grandes ciudades son propietarios de su vivienda, ¿no? Que prácticamente el 87% de las ventas de viviendas del último año han ido a familias que ya tenían una vivienda. Que un tercio de la financiación de los gobiernos locales vienen de la promoción inmobiliaria o de la recalificación de suelo, pues es algo que nos suena a todos, ¿no? Y luego eso lo tenemos que conjugar para dimensionar el alcance, ¿no? Recordar un poco el 2008. Yo creo que el 2008 y en el 2011 muchos pudimos identificar el problema, pero la magnitud del problema es lo realmente difícil, ¿no? Imagínate esto en una economía planificada, que es una historia de éxito total en términos de que desde el acceso al poder de Deng Xiaoping en los 80 ha reducido la pobreza desde el 90% China a prácticamente cero, pero que tiene un plan decenal que acaba en el 2049 con un objetivo de tener el PIB per cápita en el mismo nivel que la media de los países desarrollados. Y eso no se va a conseguir con bajos crecimientos económicos. Con lo cual, nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues por ahora levantar el pie del acelerador. No teníamos exposición directa a China, pero sí a través de algún ETF a East Asia. Y China ha cambiado el modelo. O sea, China ha dejado de ser el productor exportador de deflación, que nos afecta al punto uno, para ser un gran cliente. Ya lo es de Japón, de Corea, porque es una economía de 1.500 millones de personas. Y por tanto, nosotros lo que hemos hecho es salirnos, porque nuestro mandato no nos obliga, no tenemos benchmark a estar en ningún sitio, y creemos que es un riesgo excesivo para los retornos que podemos obtener.
Este año, ¿qué rentabilidad estáis consiguiendo y con qué volatilidad?
Pues ese es un dato que está muy bien. Estamos prácticamente, como te decía, depende de las series, entre el 11.60 y el 12.14, la serie limpia incluso por encima, y la volatilidad estamos en un 5.62, ¿no? Y lo que es muy bonito es que hablar del 3 años, que estamos en un 6.03, es con un 7.76 de volatilidad, el 5 años es un 5% con un 6.67 de volatilidad, Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hasta el 17 años. No estamos por encima del 8% en ningún plazo, ¿no? Y eso, pues un poco nos da la tranquilidad de cumplir ese mandato que en la preservación de capital a nosotros también nos obliga a tener un rango de volatilidad entre 5 y 9, que es lo que creo que nos permite cumplir ese compromiso de preservación de capital.
Pues Rafa Peña, gestor de Olea Neutral, junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. Gracias por el balance, enhorabuena por los resultados y a seguir trabajando. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias. Adiós. A ti, Susana. Chao, chao. Un saludo a todos.